El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Escuchamos el comentario de este jueves con Ana Luz Navarro. Ella es actriz, comunicadora y colaboradora de Radio Metrópoli, promotora cultural muy reconocida además. Adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris, qué gusto, Ricardo, queridos radioescuchas. Fíjense que en el siglo VII antes de Cristo, el árbol de Navidad no existía como lo conocemos hoy en día. Pero en un versículo de la Biblia, el profeta Jeremías dijo que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque un leño con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, y se refiere a la vanidad de adornar objetos sin valor, propia de los paganos, en vez de venerar al Señor, el Dios verdadero. Pero en el folto revelan una costumbre ancestral de cortar un árbol para adornarlo, o como hacían los babilonios, para dejar regalos debajo del mismo. Tertuliano, un cristiano que vivió entre los siglos II y III después de Cristo, critica los cultos romanos paganos de colgar laureles en las puertas de las casas y encender luminarias durante los festivales de invierno. Los romanos adornaban las calles durante las Saturnales, fiestas dedicadas a su dios Saturno, su dios de la agricultura, pero fueron sobre todo los celtas quienes durante los solsticios de invierno decoraron los robles con frutas y velas. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación, ya que desde tiempos inmemoriales el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y de la regeneración. Entonces, ante la imposibilidad de erradicarlas, el cristianismo posteriormente adoptó y transformó estas costumbres, tomando la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. En la mitología nórdica, Yggdrasil es un fresno perenne que simbolizaba al universo y a la vida. En los países de Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia y Dinamarca, en cuya copa se hallaba Asgard, la morada de los dioses, y sus raíces y ramas mantenían unidos a sus 10 diferentes mundos. De su raíz emana la fuente que llena el pozo del conocimiento, custodiado por el gigante mitológico Mimir. A los pies del árbol se encontraba el dios Heimdall, que era el encargado de protegerlo de los ataques de un dragón y de una multitud de gusanos que trataban de corroer sus raíces y derrocar a los dioses a los que éste representaba. Pero también contaba con la ayuda de las Nornas, tres hermanas que posiblemente eran descendientes del gigante Norbi, de quien nació Not, la noche, espíritus femeninos que no dependían de los dioses y quienes no podían cuestionar o influir en sus decretos bajo ningún concepto. Entre los dioses nórdicos eran conocidas como las diosas del destino, que cuidaban a Yggdrasil, regándolo con las aguas del pozo de Urd. Un puente unía el fresno, morada de los dioses, al Bifrost, o el arco iris, que todos los dioses tenían que cruzar por él para entrar en el Midgard, mundo de los hombres creado por los dioses. Otra leyenda cuenta que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio, y a partir de entonces se empezaron a talar abetos durante la Navidad, y por algún extraño motivo se colgaron de los techos. Se dice que después el teólogo Martín Lutero puso unas velas sobre las ramas de un árbol de Navidad porque centelleaban como las estrellas en las noches de invierno. Dos ciudades bálticas se disputan el mérito de haber erigido uno en una plaza pública. Tallin, en Estonia, en 1441, en donde un hombre decidió ponerse a bailar alrededor de un árbol que se encontraba en la plaza central. A esta acción se unieron diferentes personas y terminaron quemándolo. Este suceso provocó que los árboles fuesen iluminados durante el invierno. Y Riga, en Letonia, en 1510, en donde unos comerciantes locales instalaron una veta en la plaza del mercado, lo decoraron con rosas artificiales, bailaron a su alrededor y finalmente le prendieron fuego. La tradición cambió con la llegada de San Bonifacio, un misionero inglés que había sido enviado por la iglesia para evangelizar a los pueblos europeos y que llevó consigo un abeto adornado por manzanas, que representaban el pecado original, y por velas, que significaban la luz de Dios sobre los pecados. Cuando San Bonifacio llegó al lugar, decidió talar el roble y explicarles que no tenían que adorar a dioses paganos, y como símbolo de paz les ofreció un abeto, pues para él, este era la representación de la vida eterna, porque sus hojas siempre están verdes y su copa siempre señala al cielo. Desde ese momento lo bautizó como el abeto del Niño Jesús, y con el fin de convertir a los pueblos paganos al cristianismo, la Iglesia Católica estableció el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. Así, en lugar de celebrar a un dios pagano, se estaría celebrando al dios judeo-cristiano. La significación religiosa del árbol afirma que esta es una representación del paraíso, lugar donde vivieron Adán y Eva, los primeros seres humanos en poblar la tierra, según el cristianismo y catolicismo. A todo esto, es posible que el primer árbol navideño, como se conoce en la actualidad, surgiera en Alemania, donde se implantó por primera vez en 1605 para ambientar el frío de la Navidad, comenzando así su difusión. A Finlandia llegó en 1800, mientras que a Inglaterra lo hizo en 1829. Y en el castillo de Windsor se vio por primera vez en 1841, con el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria. Gracias al conocido como Segundo Imperio Mexicano, llegó a México este clásico adorno. El emperador Maximiliano y su esposa Carlota mandaron traer desde Europa un árbol de Navidad. Esta costumbre pronto fue replicada por la aristocracia, ya que solían seguir e imitar los hábitos de la pareja real. Aunque en 1867, con la caída del imperio, se fue perdiendo esta práctica, el hecho de que fuera popularizada en diversos países del mundo trajo de vuelta a uno de los elementos centrales de la Navidad. Por una parte, el árbol navideño simboliza la descendencia y el brote del árbol de Jesé, que sería Jesús, el culmen de las profecías, y por otra, recuerda al árbol del paraíso, de cuyos frutos comieron Adán y Eva, y de donde vino el pecado original. Por lo tanto, recuerda que Jesucristo ha venido a ser Mesías prometido para la reconciliación, pero también representa al árbol de la vida o la vida eterna, por ser de tipo perenne, atribuyéndole su forma triangular a la representación de la divina providencia. Además, algo que no puedo dejar de mencionarles es el significado de cada uno de los elementos que adornan esos bellos árboles que con el tiempo cambiaron sus manzanas y luces por otros ornatos. Por ejemplo, la estrella, colocada generalmente en la punta del árbol y que representa la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando a la estrella de Belén. Las esferas, que originalmente fueron manzanas, representando con ellas las tentaciones. Hoy en día se acostumbra a colocar las bolas o esferas, o en algunas regiones también llamadas bambalinas o chirimbolos, que simbolizan los dones, de Dios a los hombres. Lazos. Siempre se ha pensado que los lazos representan la unión de las familias y personas queridas alrededor de dones que se desean dar y recibir. Las luces, en un principio las velas, representan la luz de Cristo. Finalmente, la reina siria Semiramis y sus seguidores sostenían que el 25 de diciembre un árbol siempre verde brotaría durante la noche de un tronco seco en Babilonia, y que Nemrod, fundador y rey del primer imperio que llegó a existir después del diluvio universal, volvería secretamente todos los años a la misma hora para dejar presentes en el árbol. Ya en el siglo III después de Cristo se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol, enviados por San Nicolás, hoy San Nicolás de Bari, o también conocido como Santa Claus o Papá Noel o los Reyes Magos, dependiendo de las costumbres de la zona donde se encuentre. Pero esa es otra historia. Hasta aquí por hoy, nos escuchamos la siguiente semana en este comentario y todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli en Aquí Entre Nos. Mientras tanto, ya saben, pásenlo en lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Ana Luz, muchísimas gracias por la reflexión y nos escuchamos, por supuesto, la próxima semana. Un abrazo.
Abrazo grande de vuelta. Buenos días.
Gracias. Ana Luz Navarro es promotora cultural y actriz.